la domótica, cuando tú la aplicas en la familia, al principio la familia te van a ver como, ay, mira, el friki esto. Se van a acostumbrar tanto a la domótica, va a ser transparente. Y al principio te van a ver como, hostia, qué crack. Pero cuando ya se acostumbren, es ya no, la normalidad. Y solo se van a acordar de ti otra vez cuando
vas subiendo fallo. El listón.
Claro, y no, pero tú vas
a de ese estándar, lo de abajo es fallo.
Nico, no metas dedo donde no debes, amigo. Ten cuidado.
En unos años, que al final el contenido que le gustará a la gente será un contenido totalmente natural de alguien que ni se lo prepara. Es decir, que salga
con su
móvil y que salga el tío despeinado, sin focos y sin nada, y que cuente lo que quiera, porque estaremos saturados de la perfección.
Si es que, claro, si es que los gatos son así de cabrones, porque tengo dos, y el otro día subí el vídeo de que me tuve que ponerle una cámara Reolink porque las Blink no lo pillaban, que una gata aprendió a abrir las puertas, tío, de mi casa. Y mira que están las cerraduras, las manivelas duras. Pero es que si la ves, si luego queréis, miráis en los shorts, se pone, se busca el ángulo, salta y se en la manivela.
Lo has hecho con IA. Lo has hecho con IA, son mentiras.
Sí, me cago en su padre, de la IA.
Y bienvenidos a un nuevo capítulo del bar domótico. El único bar donde los parroquianos... Vamos, una miajita, la casitos, power bar, mira, power bar, para que luego digáis, power bar, sin haber bebido ni una miajita de alcohol, nada de nada, nada de nada. Y está aquí con nosotros, como siempre, Luis Dimitri Domótica Dolar, es el Lambo.
Amigos, gracias, ¿cómo están? Hoy Lambo está estropeado, hoy traje Bentley, ¿vale? Lambo hoy no quería arrancar. La gasolina últimamente no compráis suficiente Celi, gasolina tengo que echar barata.
Qué malo. Si no te arranca, qué malo. A todo por saco.
Es que no, gasolina barata es lo que tiene. No me compráis suficientes.
También está aquí con nosotros la antorcha. En la oscuridad. Esa antorcha en las minas de Moria que nos ilumina. En reta domótica.
Trata de arrancar la
norma.
Buenos días a todos. Buenos días.
Good morning. Bueno, y también tenemos hoy al fichaje estelar, al disco discontinuo.
Muy buenas.
Eduardo, domótica. Me quedo en casa. Punto es, ¿no? Es domótica, sí, en casa. Punto es. Y aquí está Luis del Valle, programarfacil.com. Buenos días a todos. ¿Qué tal?
Buenos días.
Hoy vamos a hablar, pues como siempre, de domótica, desde la barra del bar, como buenos cuñados. Y pues tenemos aquí secciones. Yo voy a empezar, vamos a empezar fuerte. He seleccionado tres comentarios del último capítulo. Por si no lo viste, Eduardo, hablamos de... Está buscando un desarrollador
de Home Assistant profesional,
¿vale? Para trabajar de desarrollador para la startup. Era controlar. Si es que todo va ahí al hilo, controlar.
Yo tengo un becario que podría...
Si no. Todos lo tenemos.
Todos tenemos un becario ahí.
Detrás de las pantallas, ¿no?
Sí. Ahí escondidito. ¿Cómo lo llamáis vos? ¿Cloud Code?
Vale. Yo le llamo chaval.
Precario, tira. A
ver, sí. Vale, nos han dejado comentarios y he seleccionado tres. El primero, J. Binaixa nos decía, a mí me encanta Home Assistant. Y esto nos va a dar también para abrir debate. A mí me encanta Home Assistant, tengo todo domotizado y muchísimas rutinas, pero la pregunta sería, ¿me puedo ir un mes de casa dejando a mi familia que no tiene ni idea? No, la respuesta es...
No, ni de coña.
Es sí.
No lo hagas.
Dice sí si les dejo una caja de velas. Es muy potente, pero no puedes olvidarte de él. De vez en cuando hay que ajustarlo, reiniciar algún dispositivo, la integración de Alexa que falla, más de que una escopeta de feria. Ahora, por ejemplo, ha dejado de funcionar, notificar, en todas partes he tenido que llamar a todos los altavoces secuencialmente y cosillas de esas. Yo creo que ha dado un punto clave ¿Nos atrevemos o vamos? Bueno, Luis, ya sabemos que tiene mucha experiencia en eso y es que salir de Madrid, de la zona. Tú tienes una zona...
Literalmente. ¿No? O sea, mi Home Assistant tiene una geolocalización específica que es cuando nota que sales de la provincia de Madrid, de repente, dice pip, 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 pum, y se escoña. Y entonces ya empieza a... No, si hay alguien en casa, si no hay nadie en casa, es decir, ahora que estoy solo, pues no, nos estropea. Pero cuando había alguien en casa, era salir... E inmediatamente una llamada de no funciona el agua caliente, no funciona no sé qué, no funciona no sé cuánto.
Joder.
No, horroroso. De hecho, me iba siempre con el portátil, porque ya era como que, bueno, como esto va a fallar, por si las moscas, a ver si puedo solucionar cosas con el portátil. Sí, no, es triste. Sí que es cierto que yo no sé si es porque ahora estoy solo y entonces ya el Home Assistant no se estropea, que cada vez está más estable. O por lo menos el mío. Yo tampoco
hace bastante tiempo que ha ido cogiendo estabilidad.
Claro, yo le perreo poco. Yo reconozco que le perreo poco. No, no,
falla,
no le castigo demasiado.
Falla sobre todo, es decir, claro, es que jugamos a veces muy, muy al filo de ahí de la navaja y cuando juegas ahí, pues al final te terminas. El que juega con fuego se termina quemando.
Coño, yo todas las pruebas que hago para la web, para el canal. Las hago en el de producción.
La de millones, ¿tienes lo tienes en versión beta, la de producción o no?
La versión es la normal, pero todos los plugins que veas que instalo y tal, lo instalo sobre la de producción, ¿eh? Con dos huevos.
Hostia, veis. Te gusta a mí, riesgo, yo tengo que reconocer...
El mundo para los valientes.
Que lo que más por saco me da, y de hecho, es Zigbee. Y no es, ya no es los dispositivos, es actualizaciones. Y venga, hace poco se actualizó una versión que podía acceder desde Zigbee to MQTT y controlar los dispositivos y no se sincronizaba por MQTT o por lo que fuera con Home Assistant. Y claro, no funcionan las automatizaciones, yo tengo bastantes dispositivos, sobre todo muchos de por la noche, de las luces de los críos que se ponen y claro, esto no va y esto no va. Y esa es que es algo que he aprendido con el tiempo y es que la domótica está cojonudo y la domótica cuando tú la aplicas en la familia, al principio la familia te van a ver como, ay, mira, el friki esto.
Pero
se van a acostumbrar tanto a la domótica que para ellos va a ser... No, pero va a ser transparente. Y al principio te van a ver como, hostia, qué crack, vaya crack que eres. Pero cuando ya se acostumbren, es ya no, la normalidad. Y solo se van a acordar de ti otra vez cuando...
Vas subiendo el listón.
Claro, no, pero tú vas
a... ese estándar, lo de abajo es fallo.
Claro, no, pero en el momento que falles, porque eso se acostumbra, o sea, es decir, cuando a lo bueno, a jamón del bueno todos nos acostumbramos, pero cuando te pones jamón del malo, dices tú, hostia, ¿esto qué me estás dando aquí? Pues ese es el mayor problema.
Yo no sé si me parece que lo conté alguna vez, pero yo recuerdo antes, cuando estaba en pareja y siempre quería poner cosas de domótica y mierdas y tal, eran todo protestas, no, porque no sé qué, porque no sé qué, deja ya de gastar dinero en tonterías, estás renovando. Vale. Perfecto, pero era continuamente un dolor de huevos intentar mejorar las cosas o hacer cosas nuevas porque era todo protestas. Anda tú, que no vas, te separas y al rato dice, oye, ¿me podías hacer que las persianas de casa se subieran y se bajaran como estaba antes? Y yo, hija de tu madre, ¿pero qué me estás contando? ¿No te parecía todo tan mal y ahora de repente ves que ya no hay nada en la casa y ahora lo quieres volver a tener todo? Y digo, ¡ah, cabrón! Pues digo, ya sabemos, ¿eh? Digo, ya sabemos que te has acostumbrado y ahora como que no mola quitárselo, ¿eh? La gente se acostumbra.
Yo lo que peor llevo son los fallos aleatorios así por la cara, que dices, ¿y esto ahora por qué ha dejado de funcionar? A ver, que si no he hecho nada, ni he actualizado, pero ¿por qué? No sé si es mi instalación, si son mis dispositivos o qué, pero a mí a veces me ocurre eso, que de repente un dispositivo...
A mí me pasa también.
Pero de todos los dispositivos...
No, random, aleatorio, a lo mejor un dispositivo, mira... Esta tarde, viniendo para aquí, pues básicamente la puerta, abría la puerta, una puerta que abres la puerta y se enciende la luz, pues era de rollo, sí, se abría la puerta, pero la luz era de...
¿Y qué es? ¿Wi-Fi o Zigbee o qué?
Esto es Zigbee.
Claro, es que ahí donde voy. Vamos a meter el dedo en la llaga, que la gente está con el Zigbee. Pero joder, yo...
Amigo,
yo
no metas dedo donde no debes, amigo, ten cuidado.
Me estoy planteando muy seriamente... cambiar, pero claro, ¿qué tecnología? ¿Cuál es la alternativa? Oh, Bluetooth.
Vale. Thread, hombre, sea un valiente, métete en Thread.
¿Qué dices?
Yo, la verdad, no tengo mucha queja del Zigbee, ¿eh? dentro de lo que cabe. Es cierto que cuando da por saco, claro, se te viene abajo una red entera de dispositivos.
Ah, no, a mí eso no me pasa. Es decir, la red funciona porque, de hecho, otro dispositivo funciona perfectamente. A mí lo que me pasa es que, aleatoriamente, ahora deja de funcionar uno, luego otro, a veces
a mí alguna vez me ha pasado, pero
sin hacer nada, sin tocarlo, porque a veces que yo qué sé, estoy a lo mejor sin loguearme, yo qué sé, una semana, o como mucho mi mujer, voy a hacer esto, no sé qué.
Pero es que el wifi no falla. Por lo menos si tienes una red estable.
Bueno, tengo yo, por ejemplo, los altavoces estos de Amazon, tengo uno en cada habitación, que estoy a ver si consigo encontrar algo para poder poner algo open, que no sea de Amazon, ni Google, ni leches. Y los altavoces a veces se quedan fuera de la red y empiezas a leer y te das cuenta de que a la gente le da problemas por las bandas donde están, porque no sé qué. Luego, eso si tienes una red mesh...
Es una castaña, hombre.
Claro.
Pues es de ellos, que son los Eero.
Los Eero, eso. Hostia. Bueno, es ojo, no. Te digo una cosa. Los 6 Pro tienen bastantes problemas, sobre todo con el band steering, con el dual band, el 2.45 GHz. Tienen, pero muchísimos problemas, ¿eh?
Yo no he tenido excesivos problemas, pero alguna vez sí que, por ejemplo, los altavoces se han quejado que estás viendo el o la wifi mismo de las cámaras, que esa es otra cosa que estoy a ver si reemplazo por los Reolink, que tengo las Blink, no me gustan las Blink nada, y de vez en cuando ves que la cámara está parpadeando y tú, ¿me estás mirando o se ha ido la wifi a la mierda? Y al rato dices, ah, no, se ha conectado otra vez. No sé. Y tengo tres nodos en un piso de 80 metros, 89 metros. O sea, que
con dos tendría que tener más.
Aquí había pelo antes de poner los Eero, o sea.
No, eso es antes de tú meterle el firmware chino a la X3600.
A la X3600. Ese fue el que me peló totalmente. Sí, o sea, ese hacía así y caían los pelos a la mesa.
Sí, a ver, para que no sepas, el router ese de Xiaomi hiperpepino, que está plagado de antenas.
Tengo ahí dos arriba. Ese router, o sea, lo tengo puesto. La casa mía no tiene las paredes pequeñas, son tochetas. Pues un vecino de un edificio más para allá me mandó una noche, ese es el bueno, me mandó una captura de pantalla de un analizador de espectro de la Wi-Fi y salía que el cabrón ese del router se había cogido todo el espectro de 2,4 menos un canal o dos. Y me mandó una captura y me dice, si ves qué tal, te coges todo el espectro para ti, cabronazo. Le llegaba la cobertura a un edificio más para allá.
Es que esto es un bicharraco, ¿eh? Esto es un bicharraco, este router. Y si tenías problemas de cobertura, te ponías el X3000, que es en mesh.
Es un cáncer de regalo, pero bueno. Sí.
Pero no, te venía un bono, un bono para hacer quimioterapia.
Lo que hacía la gente era meterle el firmware chino y ahí, bueno, era.
Sí, claro, porque encima lo podías subir a un vatio. Con el firmware chino te dejaba pasarte, claro, los límites europeos de.
Lo que está bien de eso es que si necesitas calentar la comida y se te ha roto el microondas, oye, ya lo pones encima de ahí.
Sí.
Se calienta la comida.
Tampoco había mosquitos en la casa, no sé por qué.
No fallaba nunca, ¿eh? Esto es una roca. Yo lo cambié porque me pasé a... que me puse el OpenSense y me puse Ubiquiti, los Unify. Pero esto, vamos, esto es una maravilla, ¿eh?
Sí, ese fue de los mejores que sacaron. Porque luego los que han sacado, digamos que están dentro de la competencia. Entran ya en lo normal. Pero ese fue salirse por la tangente de poner un monstruo de router. Además lleva... eran tres bandas, si no recuerdo mal. La 5, sí. 2,4 y una 2,4 para el IoT.
Para IoT, sí.
Que luego con el OpenWRT podías utilizarla, por ejemplo, como red para invitados y separarla por otra otro VLAN. O sea, estaba muy bien, muy bien.
Hostia, sí. Pero ese estéticamente...
No, estéticamente, claro. Tenía poco WAF. Bien. WAF o ninguno.
Oh, eso lo pones en la... Eso es disuasorio. Lo pones
tú
en
lo
la...
sabes.
Que no, dices, pero si haces una barbacoa, los panes de los perritos bonito, los puedes ir calentando ahí.
Escúchame. Asus tiene uno que parece una araña al revés, que eso sí que es feo. Este dentro que cabe no está mal, es bonito.
Hostia, no me jodas, bonito. Tenemos gustos distintos. Hombre,
es más bonito que el de Orange, por ejemplo. El de Orange es una castaña. Ah, bueno.
Pero es que los de los operadores bonito, no son ni router.
Los
Ubiquiti, los Unify. Sí. Hostia, ahí con la pantallita delante, blanquito, que se llenan de polvo.
La pregunta que os hago es,
¿Ese pasó la aprobación de vuestras mujeres? Porque ¿dónde pones eso? Sí, sí. Que tu mujer no te diga, si yo no pones este vestido de casa.
Yo tengo muchos vídeos en los cuales se veía al lado de la tele, en el comedor, puesto ahí, a la derecha.
Yo lo tenía detrás de la tele también.
Sobre todo no. Porque, claro, era de no había quejas. Funcionaba Wi-Fi perfectamente, con lo cual era esto, tenemos que tenerlo aquí. Y al lado tenía una Raspberry Pi con el Pi Hole y era de rollo de no se quejaba, tío. Es que si quito esto, no hay internet, ¿eh? Irá mal... Así que sin problema.
Y nos quejamos también, nos quejamos mucho del tema de domótica, de, jo, es que la infraestructura que hay que montar, las casas no están preparadas, pero, y vale, la domótica puede ser un commodity o, bueno, algo de frikis y que no es necesario y tal, pero joder, que nos pasa lo mismo con el tema de las redes de datos. Es decir, si tú a día de hoy quieres montar una buena red en tu casa, pues... tienes que dejar dispositivos por ahí colgando o bueno, un poco de escondidos para montar una red.
No mucho. No mucho porque, claro, cuanto más escondes, más tapas la señal.
Claro, a ver, lo ideal es que esté en el centro de las habitaciones, en el techo.
En el techo,
eso es lo ideal, claro, pero ¿qué quita la lámpara? Porque, claro, eso queda muy bien en un hotel.
Una oficina.
claro, sí. En una oficina. Pero en las casas...
Yo, por ejemplo... Yo tengo los platos estos de Unify, ¿vale? Los 6 U6 Pro, creo que son, o los U6 Pro, bueno, no sé. Los sí, blancos los de U6, U7, no sé qué. No, tengo los 6, los U7 no. Y claro, los suyo es ideal ponerlo en el centro y tal, pero no, los tengo, digamos, en una esquina. Como tengo dos para toda la casa, pues tengo en una esquina, en el techo, para que no se vea mucho, porque sí que es verdad que, claro, era de... El sensor de humo, ese sí que, bueno, aceptara un barco, pero claro, poner el plato ese... en medio del pasillo, en medio del comedor.
Han hecho de pared, ¿eh? Hay de pared también de Ubiquiti, sí. Que están muy chulos, pero igual. Tienes que
pero,
que es
igual pero esos creo que son de outdoor, ¿no? O tú dices lo que
no,
son.
No, me parece que hay también de interior.
Yo tengo que ponerme los sensores de humo. Es una de las cosas que tengo para ahora.
Muy mal.
Hombre, sí, muy mal. Y más con la de cables que hay en una casa de domótica.
Esto es básico.
Sí.
Es decir, bueno, y otra cosa que también ya nos estamos enredando, como siempre. Sí. Ha sido un comentario y ya.
Y de hecho, no hemos hablado de comentario.
No hace falta, pero no hace. Bueno, sí, hemos dicho que.
El comentario, sí.
Hay una cosa que también lo vamos a relacionar con un tema que trataremos más adelante y me ha sorprendido mucho. Y en el último vídeo que he publicado de la versión de Home Assistant, la 2026.3, hacía una reflexión al final del vídeo. Y ahora me ha sorprendido mucho la cantidad de nuevas integraciones que tenía esta versión, la cantidad de mejoras que han metido en integraciones que hay ya estables dentro de Home Assistant, que han metido un mogollón de mejoras, y la cantidad de integraciones que han pasado a un nivel platino dentro de Home Assistant, que es súper complicado a niveles de calidad de código y todo. Y claro, la reflexión que hacía yo es decir, no nos tiene que sorprender, porque si también investigas un poquito, ves que GitHub de repente está batiendo récords a niveles de usuario. Cada vez tiene más usuarios. Y el 30% del código a día de hoy que se está subiendo a GitHub está generado por una IA.
Los becarios.
Yeah. Claro. Entonces, claro, no me sorprende que haya esa cantidad y que cada vez vamos a ver más. Y esto me lleva a dos reflexiones. Una, la primera reflexión es que la deuda técnica que vamos a tener con respecto a... No estoy diciendo que esas integraciones, porque Home Assistant sí que es muy estricto a la hora de validar y aprobar una integración oficial, pero sí que la deuda técnica que vamos a tener con ciertos software libre en cuanto a actualizaciones, claro, eso... En principio tiene que ir revisándolo, pero cada vez hay más código y esto cada vez se va a hacer más incontrolable. Eso por un lado. Es decir, llega un momento en que, de hecho, creo que decían que ya había más código de copia-pega que creado por humanos dentro de GitHub. Era una barbaridad.
Ya. Yeah.
Porque tú crees que, o sea, no entiendo el comentario de que va a crear más deuda técnica. O sea,
a ver, el código.
Que está hecho por IA, ¿qué más da?
Si está bien hecho.
Si está bien hecho.
Se te dio la cámara. Se te dio la cámara.
Sí, voy.
Eso, pero ¿cuál es el gato?
No, pero a ver, es cierto que la deuda técnica sí que la vamos a tener. Es decir, porque quieras o no, es decir, eso. Uh-huh. El problema de la inteligencia artificial es que no es determinista. No sabemos cómo ha hecho eso. Tú no tienes, no se razona, tú no sabes. Para llegar a esto, he hecho esto, pam, 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 pam. Entonces, no sabes cómo hace eso. Bueno, tú ves solo el resultado. Ver,
lo puedes auditar. No,
claro, pero ver, el resultado del código, ¿qué problema?
El código sí, claro. El código tú lo puedes auditar, pero a la gran avalancha que hay, llega un momento que es inviable que los seres humanos validen todo el código que se está subiendo a GitHub.
Bueno, pero eso ya dependerá de cada uno. Es decir, si dices, hazme esto y me la pela, claro, vale, pero hazme esto. Yo voy revisando, por ejemplo, yo cuando voy haciendo mis aplicaciones y tal, soy los típicos que le voy diciendo, ves preguntando, y entro yo, y voy, sí, yes.
Sí, yo no le dejo que haga el solo.
Sí, pero ¿tú revisas todo el código que genera eso?
No, ¿qué cojones?
Por eso. No, esa es la deuda técnica, es decir.
Pero luego es, documentamelo todo, porque son para mí. Es decir, yo, por ejemplo, no estoy haciendo cosas para venderlas y tal. Si alguien eso lo utiliza en producción, para empresas o para venderlo, ahí es cuando tienen que auditarlo. Es decir, tú no puedes coger y fiarte de esto. Pero, por ejemplo,
el problema es que mucha gente no lo audita.
Eso es el problema. Eso es otro problema.
Ahí es donde digo yo la deuda técnica que vamos a tener.
De todas maneras, viene a ser el mismo problema. Perdona, que nos estamos pisando. Sigue, Norman, ¿qué estabas tú?
No, que digamos, esto, la culpa, digamos, es del profesional en este caso. Porque, a ver, si tú estás haciendo una cosa que dices, no, que me lo haga la IA y cojo, lo subo a producción, ni me lo miro, ni lo audito, ni documentación, ni nada, claro, ahí la culpa no es culpa de la IA, la culpa es del profesional, creo yo.
Claro, sí. Claro, pero bueno, pero da lo mismo la culpa. O sea, es decir, esa deuda técnica la vamos a contraer. Y la segunda reflexión iba del... Joder, ahora se me ha ido el santo al cielo. Ya no sé cuál es la segunda reflexión.
Continúa, Eduardo. Continúa lo que te iba a hacer.
No, que yo uno de los problemas que veo al tema de la IA... Yo creo que, a ver, a nivel de uso, las IA nos van a sobrepasar a la programación y probablemente los programadores dejen de tener que picar código a tener que decir... Tienes que saber programar para dirigirlo y decir... No, mira, me vas a hacer, por ejemplo, yo que me gusta programar en Python, uso Django y sabes cómo funciona Django, que dices es un proyecto que lleva aplicaciones y tú solo le vas diciendo que creo que eso es lo que sería ser un arquitecto de aplicaciones. Entonces, vas a dirigir como si tuvieras un comando de programadores y le dices, esta aplicación tienes que hacer esto, 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 esto y lo otro. ¿Verificar el código? Pues al final acabarás llegando al punto en que al principio verificas, pero cuando ves que todo funciona, lo vas a dejar. Yo el problema que veo es la vuelta de eso. Ahora mismo las IAs se han entrenado con el código humano. Se han mejorado con revisiones humanas de esas cosas que han ido haciendo y van haciendo. Cuando todo lo haga la IA, tenemos lo que es la endogamia. Entonces, lo que se arrastren de proyectos, por ejemplo, una API o una documentación mal implementada, la van a arrastrar todos los programas. Y, por ejemplo, a nivel de seguridad, yo creo que van a acabar arrastrando un montón de problemas que cuando ya no es que uses el framework X, sino que como sepas que alguien ha hecho con Cloud o con Gemini Pro o lo que sea un programa, todos los que lo hayan hecho con esos, como tengas un zero day, lo arramblas a todo. Porque probablemente todos programen igual.
Igual, sí.
La segunda reflexión va muy al hilo de lo que estás diciendo tú, Eduardo, y es que la tendencia, el software está tendiendo a cero. Es decir, porque tú hablas de, dices, vale, yo ya dejo de programa la IA, yo estoy arriba supervisando, pero es que llega un momento en que esa parte de supervisor ya no es ni un humano, va a ser otro agente.
Otra IA.
Claro, entonces, ¿qué pasa? Que el que está arriba ya no tiene que saber ni de código. De hecho, y por eso ha subido una barbaridad el número de usuarios en GitHub, porque la gente ya no tiene que ser programador para subir sus repositorios. O sea, tú puedes estar subiendo constantemente todos los días código con programas que se te ocurran chorras de lo que sea, en juegos, de todo. Empieza pum pum, hoy te pones por la mañana y en un día, coño, lo sabéis, los...
Amigos, soy creyente.
Escuchamos becarios.
Admitimos, Eduardo, te admitimos.
Te admitimos en la religión de Cloud.
Te puedes poner desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche a crear aplicaciones y subirlas y ser el más que más contribuye en GitHub de todo.
Sí, aparecer en el top 1 del planeta. Solo necesitas pasta para la API.
No, bueno, sí,
pero,
sí.
Pero es que programa muy bien.
Pero o sea, escuché una cosa.
Claro, no, es una maravilla. Cloud es una maravilla.
Que sí. cada vez lo hace mejor y o sea, yo os puedo contar de empresas. Conozco gente que trabaja en empresas fuertes, que trabaja en Meta y tal.
La pasa cada vez que se gastan, ¿no?
Ingenieros senior están empezando, o sea, ya están haciendo código. Ya se lo está haciendo Cloud. Entonces es como que, tío, eso te está diciendo que esto programa muy bien. O sea, realmente programa muy bien. Entonces no tiene sentido el decir, o sea, decir, no, es que va a haber problemas y tal. No, yo no veo. De hecho, hay una cosa que el otro día lo estuve comentando con un amigo que me llama mucho la atención. Están bajando una barbaridad las empresas de software en bolsa. ¿Por qué? Claro, porque,
eso es normal.
Pero vosotros pensarlo fríamente. Es decir, yo ya conozco a varios personas que se dedican al desarrollo de software, a temas de página web y todo eso. Pero página web hay muchos que ya han cerrado. Y gente que está dedicándose al desarrollo de software, que están haciéndose, pues sacándose, por ejemplo, el carnet de instalador electricista, temas que, digo, plan B. Se está mojando el plan B. Porque es cierto que eso tiende a hacer. Tiende, el software tiende a...
Bueno,
tiende
pero,
a
hacer, yo, pero yo creo que es ver, una evolución natural.
Sí, pero eso a mí me gusta eso de que yo estoy a favor, ¿eh? Yo no estoy en contra para nada. Me gusta eso de la revolución industrial y tal. El problema es que la revolución industrial duró años. Y esto estamos hablando de que en enero del 2026 empieza y veremos a ver lo que termina, cómo termina en este año, en el 2026. A ver qué versión tenemos, a ver qué locura han hecho. Claro, porque yo el otro día hablaba veía en una charla la última moda, que os lo comenté a vosotros, que era enfrentar dos, que se llama Ralph. Hacer un método Ralph es enfrentar dos inteligencias artificiales, una que programe y otra que, digamos, haga le dejas una noche, pam, pam, claro, controlado la API, los tokens, pam, pam, que vayan jugando al ping-pong a ver qué es lo que desarrollan, con una idea de un proyecto, desarrollar un proyecto, y los dejas ahí, pa, 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 rebotando. Y eso se está ya haciendo y va a ser la evolución del desarrollo de software. O sea, es que lo que estamos viendo ahora de, joder, tal, Open Cloud, Cloud Code y todo eso, es que a finales de año eso será hace del pleistoceno.
Sí.
Es que a ver qué hace Google. Pues, Google es que va a hacer de rollo, espérate, que voy a abrir aquí, venga, va.
Que me la saco, venid aquí, que me la saco.
Google está mucho tiempo callado, que yo pensaba que estaba pasando apuros, porque estaba OpenAI que se salía y no había Dios que le tosiera, hasta que llegó y empezó de verdad a sacar las cosas.
Sí. Bueno, pero es que claro, tiene un montón de aplicaciones, está sacando y...
Lo que pasa es que como Google es como es, pues igual luego mañana les cambia los nombres de nuevo, vuelve a renombrarlos, cierra un proyecto, el nano
banana... O los roba. Bueno, también, yo no he dicho eso, no he dicho nada de eso. ¡Pi! ¡Bórralo!
Pero sí que es cierto que Google ahora mismo está muy a la par. A mí me gustan los dos que más. Google, que es el que tengo cuenta pro de siempre, y Cloud, que ahora mismo lo he probado más, y ostras, la diferencia es grande, ¿eh?
De hecho, el otro día vi un vídeo tuyo donde me enseñabas cómo programar con Gemini, que era, no sé lo que, no acuerdo lo que era.
Lo que es el interfaz de es Home, que era la leche. Era la pantallica esta, el
GIMP Magic. Sí. Sí, el Magic, ese.
El GIMP Magic, que me puse, claro, ponerte a programar el S-Home, pues sí, es bonito, pero si no tienes tiempo o tienes vida, pues te puedes, o sea, o vas a lo básico, una pantallita para ti, para información, pero nada visual, que entonces eso sí que lo haces rápido, pero y se me ocurrió la idea, digo, ostras, digo, y le pregunto a Gemini, oye, ¿tú sabes programar? Hombre, claro que sí, ¿qué proyecto tienes? Y digo, no puede ser. Me pongo a escribirle, quiero esto, tal, no sé qué, le hago un prompt grande, digo, a ver qué hace, le zampo, me suelta un código brutal, le doy copiar, pegar, lo pongo, digo, tu padre, lo que me acabas de hacer. Claro, dije, pues voy a hacer el vídeo, digo, porque esto seguro que a mucha gente le ayuda, porque el S-Home, si no sabes programar, impone mucho, los lambda, toda la mierda esta, pues al final acaba diciendo, o copias código de... Iba a decir Stack Overflow, pero ya eso está muerto, el pobre.
Yo creo que esa ya no existe. ¿No?
Sí, existe. Sí, existe. Sí,
como...
Han vendido el negocio a las IAs para entrenarse, porque les han cobrado. Y ahora ya, pues eso, pan para hoy, hambre para mañana. Pero yo creo que van a cerrar.
¿Habéis visto la curva esa que hay rondando por internet? Es bestial. Sí. Es bestial.
¿Cuál? ¿Qué curva?
Una campana gaussiana, hace así como subió, se mantuvo Star Overflow y de repente, sí, yo creo que fue en el 2005 cuando empezó la SIA, hace así. Todo el las consultas, las visitas, pero brutal.
Sí,
¿eh?
Sí, ha caído unos niveles mínimos. Y antes, de hecho, el cachondeo era que cuando se caía Stack Overflow había memes de no programa ni Dios en la Tierra. Y era verdad. Igual sí, que ahora se cayó hace unos días.
OpenAI y Cloud
se han caído.
Y la gente en pánico.
Y es como, ¿qué hacemos? Claro.
No puedo trabajar, no sé.
Que ese es otro de los riesgos. Que la gente, esto es como va, si te ponen ahora a hacer una raíz cuadrada en papel.
Pues la gente se está acostumbrando a no trabajar.
Claro, yo sé hacerlas ahora mismo, pero una raíz cuadrada es algo que, como te pongan algo muy complejo, igual dices, hostia, ¿esto cómo se hacía?
Vale, pero hay una cosa que a mí me mola mogollón de todo esto. Es decir, es muy potente la IA y, bueno, potente. Y yo creo que puede ser muchísimo más. Es decir, parece que es potente, pero en realidad todavía nos queda mucho camino que yo creo que nos va a dar tiempo a verlo. Todo esto. Sobre todo por el rollo que os he dicho antes de que lo que se produce dentro son procesos estadísticos que no se sabe qué leches pasa ahí. No tienes una conclusión de decir por qué has llegado a esta conclusión. No tiene un razonamiento. Entonces eso es complicado para ciertas cosas aplicarlo.
Cada vez van a afinar más y sobre todo la van a especializar.
O sea, pero no se sabe, o sea, de todo lo que tú hablas con cualquier especialista y llega un punto en que es como Dios, no sabemos cómo ha llegado a esta conclusión. No sabemos las neuronas qué zona se encarga de hacer ciertas cosas ni nada, o sea, se pierde el hilo. Pero sí que me llega algo que, en contra de lo que pueda parecer, decir, no, esto lo que va a nivelar, es decir, lo que va a quitar es las cosas mediocres. Es decir, ahora se nos va a exigir un nivel de excelencia bestial en cualquier cosa.
Eso es bueno. Es
decir, claro, por eso.
Mejora
mucho. Me pongo el ejemplo de hacer vídeos para YouTube. Es decir, ahora con la IA, pues el que quiera, pues se puede coger, se hace un prompt, se hace un GPT, una gema, y venga, guionista, vamos a hacer vídeos virales, pum, pum, le escupes, y tienes información ahí a saco. O sea, ya no tienes que estar mirando mi página web y tal. Él te lo prepara y te prepara unos guiones, bueno decentes, mediocres, pero, decentes. Mediocres.
Tienes que saber lo que estás haciendo también.
Claro, no, por supuesto, pero cualquier persona... Pero cualquier persona puede decir, ahora mismo, yo qué sé, a nivel básico de cualquier tema, tú te puedes crear un canal y con la ayuda de la IA.
A nivel muy básico, ¿eh? Porque a veces tienen alucinaciones, ¿eh? Que te dicen
sí, cosas, pero bueno, eso cada vez se va corrigiendo, pero tienes que saber, pero más o menos a nivel básico, teniendo unos ciertos conocimientos, puedes hablar de cualquier tema que te preparas un guión. Claro, todo es así, plano. Ahora, si realmente quieres trabajar o destacar ante eso, tienes que trabajar ese guión con la IA, con lo que quieras, y estudiarlo y buscar ciertos puntos de vista para conseguir publicarlo. Entonces yo creo que nos va a nivelar a todos, pero nos va a permitir que el contenido sea mucho mejor, porque claro, para destacar vas a tener que hacer mucho más que...
Bueno,
que
lo que va a ocurrir es que el contenido bueno va a ser mucho mejor, pero va a haber mucha morralla.
Exacto.
Y no sé hasta qué punto
va... De hecho,
sí, slope. Hay un concepto que se llama slope, creo que es, ¿no?
Sí, y YouTube, de hecho, hace no mucho, se cepilló como que 200 millones de vídeos generados por IA.
Claro,
es una burrada. Y, de hecho, uno de los...
¿No os habéis fijado en... Cuando te pones a pasar shorts en la plataforma que te salga a las narices, que el 80-90% son vídeos de que los ves y dices... Pero ¿cómo va a hacer este gato eso? No sé qué.
Ya
y
no solo dices, eso.
Que los gatos hacen cosas muy raras, como el abrir
la... Ya, pero...
Sobre todo hay muchos vídeos enfocados a niños generados por IA que... Y si tú quieres a tu papá y a tu mamá, dale un me gusta y suscríbete al canal. Y si no, no sé qué, porque si... Y, pero muchos... Claro,
tender a que lo hagan.
Y son hechos por IA completamente. Eso es basura. Pero y lo que iba a decir... no sé quién era, alguien de YouTube, no sé quién comentaba que en unos años, que al final el contenido que le gustará a la gente será un contenido totalmente natural de alguien que ni se lo prepara. Es decir, que salga con su móvil y que salga el tío despeinado, sin focos y sin nada, y que cuente lo que quiera, porque estaremos saturados de la perfección. Comentaba un jefazo, un alto cargo de YouTube.
Estoy de acuerdo.
Y digo,
también lo leí, estoy de acuerdo.
Es que es muy sintético ahora mismo los vídeos, en general. O sea, es que tienes una cantidad de... Y luego hay veces que encima... El problema que tiene, que es que no, ya empiezas a dudar de ciertos vídeos.
Sí.
Y sobre todo a nivel ya tema político y demás, que ostras, porque que salgan gatos como me salen ahora un montón, que es como una cámara nocturna que entra el gato tocando un acordeón en bicicleta y dices, ¿será hecho por IA?
¿Qué clase de vídeos?
Buah, me paré en uno porque me hizo gracia que salía. Te sale, por ejemplo, una persona durmiendo y sale un gato cortando la carne de un kebab. Y entonces se despierta la mujer, que son las 3 de la mañana, todo esto en inglés. Pues me paré en ese vídeo que me hizo gracia y me están saltando de esos en TikTok, pero a todas horas. Y el problema es que como me gustan, los veo y digo, si es que claro, si es que los gatos son así de cabrones, porque tengo dos. Y el otro día subí el vídeo de que me tuve que ponerle una cámara Reolink, porque las Blink no lo pillaban, que una gata aprendió a abrir las puertas, tío, de mi casa. Y mira que están las cerraduras, las manivelas duras. Pero es que si la ves, si luego queréis, miráis en los shorts, se pone, se busca el ángulo, salta y en la manivela.
Lo has hecho con IA. Lo has hecho con IA, son mentiras.
Sí, me cago en su padre, de la IA. Y claro, dices, joder, macho, es que todos los vídeos son sintéticos. Empiezas a pasar y luego muchos no los diferencias. Y cuando son cosas irrelevantes, como digo lo de los gatos, vale, pues te da igual. Aunque fuera un vídeo que quisiera simular algo de verdad. Pero cuando estás hablando ya de cosas serias, joder, de cosas de bombardeo y tal, que dices, ¿esto es de verdad?
¿Cuántos vídeos de los que están rondando por ahí? Que yo la verdad es que no veo nada, no he visto. Pero el otro día un vecino me enseñaba un vídeo donde había un avión que se caía. Una bomba que caía y además caía así, lateral. Y antes de que cayera ya la gente salía corriendo y claro, decían, pero ¿lo ven? ¿Ven un misil? Tal, no sé qué. Y caía así torcido. No sé cuántas cosas habrá que...
Que no son reales. Pero es que esto al final es que, bueno... Nos pueden manipular como quieren, porque al final ya no es solo con la IA que la gente se invente las cosas.
Sino hace tiempo.
Los propios medios de comunicación te cuelan ahí, porque hace poco me salió una noticia que habían puesto que no, esto había sido en Irán como un edificio de estudiantes, no sé qué, y era un vídeo de Kabul de 2001. Es decir, la prensa, con lo cual al final...
Pero también eso es porque, igual que hay esto de programadores que usan la IA, que no son programadores, por ejemplo, hay periodistas haciendo de periodistas que no son buenos periodistas. Y que cogen y se tragan cualquier vídeo como bueno y lo zompan, unas veces con intención y otras veces por desconocimiento.
Y que los periódicos son negocios. Y sí, muchas
también,
veces,
también.
Por muchas
y son
cosas,
partidistas. Primero,
por quién les paga, con lo cual van a ser partidistas, y segundo, porque como es un negocio, busca el máximo alcance de su noticia. Y si
tenemos noticia, aquí en Albacete.
En vez de decir Eduardo es muy majo, dice, pues Eduardo consume droga, bla, 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 y tiene más likes. Pues.
Tenemos en Albacete que es un periódico de la droga buena, sí. La de la alergia, que me la tengo que tomar en un rato. Tenemos un periódico en Albacete que es... el clickbait personalizado. O sea, Albacete es una ciudad tranquila, no tiene casi incidentes. Nunca te imaginarás lo que ha pasado a una mujer en Albacete. Entras a la noticia que casi le atropella un coche y del susto lo tuvieron que atender la ambulancia y tú, cabronazo. Noticias de esas así. Y todas con el comentario que dices, pero ponlo en el titular, cabrón, y si me interesa ya paso. Pero claro, es un clickbait. Y luego es una página web de esas que dices, hay algo de noticia en esos anuncios, porque no ves la noticia. Está todo rodeado de imágenes y banners y mierdas así.
Y además es imposible pulsar en el cerrar o lo que sea, porque siempre pulses donde pulses, ¡poing! Te salta AliExpress o te salta lo que sea.
Yo me he comido hoy una noticia de esa clickbait que ponía un petrolero o un barco petrolero de Gibraltar, le había caído una bomba en el estrecho. Y dices, hostia, ¿en el estrecho que hay una bomba? Pero claro, la noticia cuando entrabas dentro te ponía... Sí, correcto. Y dices, Y esta gente es la pera, tío.
Pero,
es
que, ya has hecho, claro, pero ya has pulsado.
ya has hecho click. Tengo AdBlock, joderos. Y el Firefox.
Sí, pero el click lo... Bueno, no lo registra. No lo registra.
En fin. Bueno, señores, yo creo que ya
un
está
comentario,
bien.
Un comentario.
Bueno, no, vamos a cerrar porque había guardado un comentario para el final os despido.
O vamos a acabar a las 11 de la mañana, a este ritmo, a las 12 de la mañana, como
lo leo con el comentario. Y no hay ningún comentario de ese... De ese
al mismo terminar de leer, le das a parar grabación.
Claro. decimos adiós cuando lo
cortinilla.
Además, este me lo mandó Tomás. Tomás fue uno de los CEO que estuvo aquí del Controla, de la startup. Sí.
Más turbado.
Venga, haz la comida, venga.
Ya hay que venga, va. Pablo L.S.3214 decía lo siguiente. Una startup de domótica cuyos CEOs salen a una entrevista vía Zoom sin micrófono da muy mala imagen y calidad de audio. ¿No tenían unos auriculares al menos? Hasta luego.
Adiós.